Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy tenemos de nuevo la visita de Jorge Castro, nuestro amigo especialista en relaciones internacionales y en cuestiones políticas, también internas, como que lo internacional y lo interno realmente son un entretejido de hilos que se reclaman el uno al otro. Así que, Jorge, bienvenido una vez más aquí a Valores del Campo.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto y gracias por invitarme.
Por favor. Como siempre, tenemos temas importantes, algunos reiterativos, pero no por eso aburridores, ¿no? En concreto, estoy pensando los tropiezos que parece haber o las manifestaciones de cierto principio de discordia dentro del Mercosur, que siempre parecen últimamente responder a la intención de sus miembros de abrirse a nuevos acuerdos internacionales, a pasar por encima o a resolver dentro del bloque la posibilidad de acuerdos con otros sectores del mundo, ¿no? Porque hay que ver que la apertura regional económica abarca 310 acuerdos en el mundo, lo cual supone que el Mercosur, que todavía tiene la estructura de la época de su fundación, un poco de agilidad está necesitando, me parece. ¿Usted qué cree?
Absolutamente. El Mercosur, como usted señala, es una creación de la década del 90.
Sí.
Y con posterioridad a su constitución, con el Tratado de Asunción de 1991, no ha realizado ningún acuerdo comercial significativo con ningún espacio de relevancia del sistema mundial. Esta es la situación actual. En realidad, en un sentido estricto, el Mercosur se ha transformado en un doble fenómeno. Por un lado, una zona de libre comercio con arancel cero entre los cuatro países integrantes. Por el otro, una unión aduanera con arancel externo común hacia terceros países. Sí. Esto último, unión aduanera con arancel externo común hacia terceros países, un arancel externo común del orden del 13-14%, es uno de los más elevados del mundo. El promedio de tarifas en los mercados comerciales del sistema mundial en el momento actual es 2-3%. El Mercosur tiene un nivel tarifario de 13-14%. En un sentido estricto, el Mercosur se ha transformado en un mercado brasileño ampliado. Y Brasil...
Algo endogámico.
Endogámico, exactamente. Y Brasil es la economía más cerrada del mundo. Establecida este criterio de cerrazón de la economía brasileña por la propia Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que coloca la economía de Brasil, que es la octava economía del mundo, en un nivel solo más superado por lo bajo por los países africanos, del África subsahariana. Por eso es que tiene tanta importancia la discusión actual en el Mercosur, que tiene un doble factor de desarrollo, que es, por un lado, la decisión del gobierno brasileño, del presidente Jair Bolsonaro, a través de su ministro de Economía, Paulo Guedes, de comenzar a bajar en forma unilateral y de modo sistemático el arancel externo común, con el objetivo, a la vista, de transformar la unión aduanera es simplemente en una zona de libre comercio entre las cuatro economías fundadoras.
Con lo cual la posibilidad de cambio viene del mismo Brasil, que es el socio más...
Exactamente. Más cercano, la novedad histórica es que Brasil ha dejado atrás esta política profundamente proteccionista y cerrada de sus transacciones comerciales. Y ahora ha comenzado este camino, que es irreversible, de apertura sistemática de su sistema de comercio exterior, que lleva necesariamente a disminuir el arancel externo, a disminuir y en el límite terminar con el arancel externo común para terceros países. Esto es lo que sucede, por un lado, la relación de Brasil con el conjunto de la región. Después hay otro fenómeno, pero que tiene el mismo sentido histórico. Es ya el comienzo de las negociaciones que ha anunciado la República Oriental del Uruguay a través de su presidente Luis Lacalle Pou, del comienzo de negociaciones con la República Popular China para establecer una zona de libre comercio entre China y Uruguay, en negociaciones que ya han comenzado y que concluirían en su fase inicial, que son los estudios de prefectibilidad que ya están hechos prácticamente, a fin de año.
Pero eso además llevaría a una ampliación mayor, porque China a su vez pertenece a otras uniones comerciales. El acuerdo del RCEP, ¿no? Es la Alianza Integradora Regional del Pacífico, que se ha formado a principios de este año y que abarca el 30% del producto mundial. Ahí está China.
Por supuesto, es el eje.
Si Uruguay hace su tratado, su acuerdo con China, ¿va a ingresar por rebote también en esta organización?
No. En principio queda limitado. No,
el Pacífico, para empezar.
Circunscripto este acuerdo de libre comercio entre China y Uruguay. Pero claramente, la iniciativa esta vez, además, ha surgido del gobierno chino a través de una conversación directa que ha tenido el presidente Xi Jinping con Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo. Este es un punto de especial importancia. Quiere decir que la iniciativa ha partido de China en este momento. Y el objetivo de China en la región consiste esencialmente en incorporar a Brasil a las negociaciones de una zona de libre comercio. Porque hace 3 años y medio, el gobierno chino formuló una invitación especial al Mercosur como región para comenzar negociaciones para establecer una zona de libre comercio. China-Mercosur, que nunca fue respondida.
Tampoco por Brasil
en ese momento. Era el momento más álgido de la crisis que llevó a la deposición, renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, y luego abrió el proceso muy dinámico y crítico que llevó al triunfo electoral del presidente Jair Bolsonaro. En ese momento Brasil no dio ninguna respuesta a la iniciativa china, a la propuesta china. Ahora, claramente, el gobierno de Brasil, a través de su ministro de Economía, Paulo Guedes, está obviamente interesado en las negociaciones con China para establecer un tratado de libre comercio, porque el hecho es que China se ha transformado en el principal socio comercial de todos los países de la región, en primer lugar de Brasil, del cual es el principal socio comercial desde 2009 en adelante. También es el principal socio comercial de Uruguay. Y en lo que se refiere a las exportaciones agroalimentarias argentinas, que son el 65% del total de las exportaciones del país, el principal comprador de estas exportaciones agroalimentarias, de lejos, es la República Popular China también. De modo que acá lo que está en marcha es algo de extrema importancia para la economía argentina, uruguaya, del Paraguay y también de Uruguay y de Brasil, por supuesto. Y en otros términos, acá lo que está en juego, sí.
Sí, en esta situación, las resistencias argentinas a la política en este orden, principalmente de Brasil, pero más ostensiblemente de Uruguay, porque se están desarrollando en este momento esas crisis. ¿En qué se funda? ¿En la protección a la industria argentina?
Mire, yo me permito afirmar que lo que sucede con la política exterior argentina, en todos los planos, y también, por lo tanto, en las negociaciones con el Mercosur, es el hecho de que la política exterior en la Argentina es un atributo exclusivo del presidente de la nación. Uh-huh. Acá no hay mediación en la política, en lo que se refiere a la discusión y elaboración de la política exterior, no hay mediación de la Cancillería Argentina. Todo depende, toda iniciativa de política exterior depende exclusivamente del presidente de la nación. Y lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos 2 años, es que se ha producido un debilitamiento extraordinario, prácticamente desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. El resultado es que no ha habido política exterior de ningún tipo, de ningún signo, y no la hay en el momento actual. Esto, a su vez, hay que tomar en cuenta de que ha sucedido un punto de inflexión en la historia de la política argentina, que es el extraordinario rechazo que ha experimentado el sistema de poder gobernante en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019, en el acto eleccionario, auténtico plebiscito nacional, que el país tuvo el día 12 de septiembre, y en el cual el sistema de poder gobernante experimentó una derrota rotunda, que por lo tanto ha planteado una nueva situación política que ha llevado una reformulación del sistema de poder gobernante, del peronismo en el poder, en donde el papel fundamental lo tienen ahora los gobernadores justicialistas, encabezados por el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur.
Pero es una situación que todavía no se ha consolidado y no vemos cuál es la influencia sobre la política exterior, si es algo que queda vinculado a estos movimientos
preelectorales. No, exactamente. Lo que ya se sabe es que hay una etapa de la historia argentina que ha terminado. Esta etapa de la historia argentina que ha terminado es la del sistema de poder gobernante de los últimos 2 años a partir del 10 de diciembre del 2019.
¿Y qué pasa entonces con nuestra inserción o no en el Mercosur? ¿Qué es lo que se va? Bueno, no sabemos, en los próximos 2 años o en los próximos meses no sabemos cuál va a ser el debate de la política internacional argentina.
No, la política internacional argentina no, pero sí de lo que sucede en el resto de los países de la región. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la decisión del presidente Lacalle Pou de Uruguay de comenzar y llevar a cabo una negociación con la República Popular China para establecer un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, es motivo de consenso nacional en Uruguay. En el sentido de que el antecedente directo de esta decisión tomada por el presidente Lacalle Pou que es, representa, que expresa la política de un gobierno de centro derecha en Uruguay. Él es el líder del Partido Nacional, de origen herrerista. Tiene como antecedente directo una iniciativa semejante que en su momento tomó el entonces presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio, de centro izquierda. En otros términos, en Uruguay hay la característica de la cultura cívica uruguaya, es la de tener un profundo consenso nacional. Y ahí este consenso nacional también se manifiesta en la decisión que ha tomado el presidente Lacalle Pou de llegar a un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. En lo que se refiere a Brasil, el dato que hay que tomar en cuenta es que de antes de fin de año, el gobierno de Jair Bolsonaro presenta, probablemente el próximo mes, presenta ante el Congreso de Brasilia todo un proyecto de reforma del sistema impositivo brasileño, que es la verdadera trama de intereses creados que impide el crecimiento sostenido de la economía de Brasil. Está esperando, el presidente Jair Bolsonaro lo ha dicho, y también su de economía, Paulo Guedes, que la aprobación de este nuevo régimen impositivo es lo que permita acelerar la disminución, que en el límite es desaparición, del arancel externo común de la Unión Aduanera del Mercosur. Este es un proceso en marcha, y es un proceso en marcha donde participan Brasil, que es el 74% del Producto Bruto Regional, Uruguay y también Paraguay. En este aspecto, la Argentina está aislada, cumpliendo un papel pasivo en el conjunto de este proceso regional que tiene un carácter irreversible que coincide con el momento mundial.
Sí, por eso le preguntaba, ¿qué defiende el gobierno argentino o los intereses argentinos que están haciendo esta oposición a las manifestaciones de novedad que hay en Uruguay y en Brasil?
Mire, lo que hay es un evidente desconcierto y una política exclusivamente reactiva frente a los acontecimientos que hace que la Argentina hoy carezca de iniciativa en lo que se refiere al proceso de integración regional del Mercosur.
Falta de iniciativa.
Absoluta.
Un hecho de quedarse solamente, no animarse a dar un paso que va a cambiar la situación.
No, pero de todas maneras la situación está cambiando. Sí. Porque le guste o no a la Argentina, el proceso histórico sigue en marcha. Y en este proceso histórico está comprometido Brasil, Uruguay y Paraguay. El cuarto país fundador del Mercosur es el único que no participa de este proceso histórico. Ese país es la Argentina.
Sí, es notable porque desde la perspectiva que estamos acostumbrados a tener acá, daría la impresión de que la Argentina es el país que defiende ortodoxamente los principios del Mercosur. Pero con lo que usted dice, se ve que esos principios ortodoxos ya no son ortodoxos, sino anticuados.
Exactamente. Pero es un problema histórico. El Mercosur surge del Tratado de Asunción de 1991. 1991 fue el año que cayó la Unión Soviética. La historia del mundo ha dado varias vueltas desde entonces.
Claro. En ese momento, el Mercosur fue un fenómeno de apertura de los cuatro países.
Absoluto. Ahora, fue una gran iniciativa.
Y ahora ya no lo es, ciertamente.
Hay que adecuarlo a la época.
Sí.
Para la Argentina es absolutamente crucial el vínculo estratégico con Brasil.
En ese momento, los primeros años del Mercosur, ¿resultaron convenientes para la economía argentina?
Pero no le quepa la menor duda. Las exportaciones argentinas a Brasil en los 5 primeros años posterior al comienzo del Mercosur, sobre todo a través de los acuerdos de Europreto, crecieron 5 veces, se multiplicaron por 5. La razón fundamental era la demanda brasileña, porque la economía brasileña, al crecer, aumenta su demanda, y al aumentar la demanda crecen las exportaciones argentinas al mercado brasileño.
Sí. Y esa evolución ha continuado en Brasil.
Ha continuado, exactamente. Brasil tiene 230 millones de habitantes. Es la octava economía del mundo. El Producto Bruto brasileño es 6 veces el argentino.
De todos modos, ha sido conveniente para la Argentina, que es una bendición, podemos decir, que su crecimiento tecnológico en el orden de la agroindustria acompañó ese crecimiento de la economía brasileña.
Absolutamente, acompañó y fue incitado en gran parte por la expansión de la demanda brasileña. El caso de la lechería argentina.
Sí. Es decir que el crecimiento de la economía argentina está vinculado a su integración internacional. En aquella experiencia del temprano Mercosur tuvo este resultado que alentó también a la tecnología, porque si hubiese habido falta de mercados, por más tecnología que hubiera en el campo argentino, no hubiera habido a dónde colocar la
exactamente,
producción.
Exactamente. En realidad, en términos mundiales, lo que más importante que ha ocurrido en el agro en el mundo es lo que ha sucedido con la producción agroalimentaria de la Argentina y de Brasil, que han transformado el Mercosur junto con Uruguay, Paraguay y toda la zona este de Bolivia en la gran plataforma de producción de proteínas del siglo XXI.
Sí. Y justamente eso es una carta importantísima para manejar en la política internacional. Y no solamente en el orden de la provisión de alimentos.
Así es, absolutamente, totalmente de acuerdo con lo que usted señala.
Uh-huh. Y claro, usted bien ha dicho, la política internacional argentina lamentablemente está ligada a la presidencia de la República. Cambia el presidente, cambia la política, y como tradicionalmente en la Argentina la política internacional no es de las metas más importantes, vamos así a la deriva.
Bueno, así es, exactamente.
Tantas posibilidades.
Así es.
¿Usted cree que con estos cambios el Mercosur será necesario o cada uno de los países actualmente integrantes va a poder hacer su cadena de acuerdos que al final de cuentas la van a tener tan vinculado a sus vecinos como pasa ahora con el Mercosur?
Mire, el Mercosur es básicamente el acuerdo con Brasil. La posibilidad de acceder con arancel cero a la octava economía del mundo es de interés nacional primigenio de primera línea para la Argentina. Con el agregado de que del acuerdo estratégico con Brasil surge la posibilidad, que es lo que ya está ocurriendo en los últimos 10 años, de actuar en conjunto para satisfacer la demanda china. El principal socio comercial de la región es China, y Brasil se ha transformado en el principal productor y exportador mundial de agroalimentos del mundo actual, por encima incluso de Estados Unidos.
Además, usted habla con toda razón de China como el gran mercado, pero hay otros mercados que se están abriendo para el próximo futuro también. La India misma, porque la India está pasando por un fenómeno de transformación económico.
La India ya es un mercado importantísimo para la Argentina.
¿Cómo?
Es un mercado importantísimo. La India es el principal mercado para las exportaciones de aceite de la Argentina, para las exportaciones de granos, el principal mercado de granos y de harina de soja en los últimos 2 años, para las exportaciones argentinas es China, pero el principal mercado para las exportaciones de aceite de la Argentina es la República de India.
Sí, el Asia en general está cargada de sorpresas, no porque sea el Asia misteriosa de las novelas del siglo XIX, sino porque en el siglo XX ha mostrado, en la segunda mitad del siglo XX, ha mostrado capacidades de transformación económica y social fuera de lo común, fuera de lo esperado. Ya había empezado antes, en realidad. El fenómeno de China fue anticipado por el de Corea del Sur, por las mismas Filipinas, Taiwán. Es decir, se vio el fenómeno de países tradicionalmente, digo tradicionalmente para decir mucho tiempo y muchas costumbres atrás, subdesarrollados, que en una generación se convirtieron en desarrollados.
Absolutamente.
Es un fenómeno, hasta desde el punto de vista antropológico, interesantísimo.
Absolutamente.
No podemos descartar que eso vaya a pasar en otros ámbitos, en el mundo islámico, por ejemplo.
Absolutamente. Quiere decir que los estereotipos que unían exclusivamente una experiencia capitalista exitosa con la ética la población europea blanca, resultó un mito histórico. Los países más exitosos desde el punto de vista capitalista son precisamente en los últimos 15 años, son precisamente los países asiáticos, que comenzaron, como usted señala, por los cuatro pequeños dragones, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Y luego apareció el gran dragón, con la mira de aumento de crecimiento de su Producto Bruto Interno a través de la inversión y de las exportaciones, que es la República Popular China.
Y todos ellos aplicaron un modelo muy semejante, las exportaciones, se han jugado las exportaciones.
Exactamente.
Cosa que parecía muy raro al principio de estos procesos, porque cómo iban a producir mercadería del interés y de la calidad que los occidentales podían reclamar con sus exigencias bastante, bastante amplias, ¿no? Bastante
absolutamente.
Estrictas, mejor dicho, y sin embargo, así fue. En cambio, la Argentina rige un concepto contrario todavía, el del proteccionismo de la época de Luis XIV en Francia.
Claro, pero con la Argentina tiene en su sector agroalimentario, cuyo núcleo es la producción agroindustrial, uno de los sectores más competitivos de la economía mundial en nuestro tiempo. Uh-huh. Esto es lo que le otorga un instrumento para colocar como una rémora del pasado las políticas meramente proteccionistas, porque la Argentina tiene con qué competir en el mercado mundial. Uh-huh. Lo que tiene para competir en el mercado mundial es una de las tres grandes producciones de agroalimentos del mundo, junto con la de Estados Unidos y Brasil.
Efectivamente, y además a partir de allí tiene la posibilidad de desarrollar una cantidad de fuentes de trabajo nuevas, o no nuevas también, porque algunos ramos de la producción agraria siguen siendo tradicionales. Todavía hacen falta los podadores de las vides en Cuyo, por ejemplo, que es un trabajo manual. Es decir, las posibilidades de generar trabajo poniendo el énfasis en las exportaciones, en una política exportadora que tiene que ser de agroalimentos, ahí está abierta. Y bueno, nosotros hemos hablado muchas veces de eso. ¿Cómo es posible que no se haga una opinión, una convicción tan sólida en la población argentina de eso, para que tiremos todos en la misma dirección? Es la única posible, además.
Mire, pero yo creo que hay novedades en este sentido. La decisión tomada la última semana por el gobierno nacional a través del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de transformar en ley aprobada por el Congreso al proyecto de ley agroindustrial elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino, es un acontecimiento mayor en la historia del país. Uh-huh. A partir de la aprobación de esta ley agroindustrial elaborada por el Consejo Agroindustrial Argentino, por el Congreso Nacional, se transforma la producción agroalimentaria en el eje reconocido, legitimado, legalizado del desarrollo nacional del país.
Sí, yo creo que ese es el contenido esencial de este proyecto de ley, y aun cuando en sus partes concretas no satisface a todos los sectores, hay un principio general que hay que hacer lo que aquí se llama política de Estado permanente, que trascienda a los gobiernos y que sea el más un principio de política internacional, otra novedad.
Absolutamente.
Aun cuando los contenidos de este proyecto no alcancen todo lo que se espera, pero hay una tendencia a eso, hay un reconocimiento de que tiene que haber una meta trascendente que
una
los esfuerzos argentinos.
¿Sí? Absolutamente, es así.
Cosa que en Brasil se viene dando desde hace bastante tiempo.
Sí, exactamente. Y esto ha significado en la creación, en los últimos 20 años, no más, en Brasil, del sector agroalimentario, en la base del crecimiento económico del país. Brasil tiene este año un superávit comercial de más de 90 mil millones de dólares. Tres cuartas partes de ese superávit comercial es la obra de la producción agroalimentaria, de las exportaciones de la producción agroalimentaria, donde el principal mercado para estas exportaciones es la República Popular China y en general el Asia.
Sí, también como muchas veces recordamos aquí, hay que tener en cuenta que, como en toda política, pueden surgir inconvenientes, puede haber situaciones de conflicto. Es lo que está pasando con el Pacto Verde Europeo, que está incluyendo una cantidad de restricciones que me parece que en definitiva van contra estas posibilidades internacionales de Brasil, y eventualmente las nuestras también.
Lo que pasa es que el mercado europeo es cada vez menos relevante para las exportaciones del Mercosur, sobre todo las de Brasil y la Argentina.
Sí.
En este sentido, todas las distintas medidas tomadas por la Política Agrícola Común Europea, que es el núcleo del sistema proteccionista agrícola de Europa, van en desmedro de las exportaciones agroalimentarias del Mercosur, Brasil y la Argentina en primer lugar, pero esto ha perdido toda importancia estratégica, porque el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias de Brasil o de la Argentina no es más Europa, sino el Asia, sobre todo claro. China.
Y Europa da la impresión con este encerramiento que se aparta de la política internacional. Otra vez hablamos acá del significado que ha tenido el abandono de Afganistán por parte de Estados Unidos. Y una de las eventuales consecuencias podría ser que Europa tenga que pensar por sí misma en los temas de su defensa y en los gastos de su defensa. Históricamente los ha dejado a la organización de la Atlántico Norte, la NATO, la
OTAN. Así es.
Y en ese sentido, aunque no sea estrictamente lo que estamos hablando, es un fenómeno interesante este apartamiento de Europa de la política internacional. No la podemos acompañar nosotros, evidentemente, en eso.
Yo tengo la impresión de que hay un punto de inflexión en la historia europea con la realización e ejecución del Brexit. Esto es la escisión de Gran Bretaña de la Unión Europea, que se ha completado en su totalidad. Yo creo que hay un proceso de desarticulación generalizada de los países europeos, con una posición de creciente antagonismo con Bruselas, que es el mundo de la burocracia y de los papeles, de parte de los países de Europa Oriental. Y sí, también hay una insatisfacción muy honda y creciente en Italia, respecto a la política europea profundamente burocrática que lleva a cabo y centralizadora que lleva a cabo Bruselas y, por lo tanto, la Unión Europea.
Bruselas es una expresión hoy día muy negativa en la política europea. Cuando uno ve un diario europeo que se habla de Bruselas, así entre comillas, y sin hacer referencia estricta a la ciudad, ve que hay algo peyorativo, que se refiere precisamente a esa cargazón de burocracias y de reglamentaciones que parecen estar molestando mucho en cada uno de los países integrantes de la Unión Europea.
Así es. Además, es burocracia, centralismo y sobre todo carencia de legitimidad política, porque ahí los que tienen en sus manos el gobierno de la Unión Europea, de Bruselas, es la alta burocracia del Estado, esto es del Estado europeo, pero carecen de legitimidad política que está exclusivamente en manos de los Estados nacionales.
Claro, se ha ido formando, así como delegación de los Estados nacionales auténticos, un Estado supranacional inauténtico, es decir,
exactamente.
Lo han sostenido tanto, esta criatura, lo han sostenido tanto que ha crecido, se ha independizado, pero no representa a nadie.
Exactamente.
Como sí mismo.
Exactamente. Es una cultura de papeles, no de decisiones.
Claro.
De prohibiciones, de reglamentos.
Sí, parece corresponder a una mentalidad cosmopolita. También quedó anticuada. El mundo actual es un mundo globalizado, sin duda, con conexiones cada vez mayores entre los estados y entre las comunidades nacionales, pero no responde a esa idea cosmopolita que un poco menos de 100 años se trató de plasmar en la sociedad de las naciones.
Así es. Lo que hay es hay en este mundo absolutamente globalizado e integrado, que es el actual, como usted señala, lo que hay es al mismo tiempo algo que parece un fenómeno paradójico, pero al mismo tiempo es profundamente verdadero. Hay una afirmación de los estados nacionales y hay una profundización de las identidades nacionales.
Eso mismo, que entran en diálogo. No, lo que se está dando con ese fenómeno no es un alejamiento de los estados nacionales entre sí, sino una búsqueda de colaboración, de tareas en común, pero manteniendo la individualidad, la personalidad.
Absolutamente,
propia.
La personalidad propia, la razón de ser.
Además, por ese camino yo creo que se está llegando a una idea más clara de un bien común internacional, en el sentido de que los bolsones de barbarie y miseria son un problema para los lugares de bienestar, o por lo menos los lugares que han alcanzado algún grado de desarrollo considerable.
Así es, absolutamente. La mayor parte de los problemas de fondo que enfrenta el mundo actual escapan al marco de la posibilidad de acción de las naciones.
Sí.
Requieren una solución acordada, pero las decisiones sobre estas políticas acordadas que van más allá de los marcos nacionales, solo pueden partir de los estados-nación, de las naciones en sí.
Eso mismo. Es un fenómeno nuevo en el mundo. Una autonomía creciente, pero con una autodependencia también creciente.
Así es.
Que hay que articular el sentido nacionalista con el sentido universalista.
Exactamente. Es un nacionalismo de signo universal, o un universalismo basado en una profunda identidad nacional, como se prefiere.
Sí, sí. Europa podría bien pensar en sus orígenes, en sus raíces, que eran así justamente. La Europa de las nacionalidades en pugna viene para la época de la Revolución Francesa, un poco antes, ¿no? Con la difusión de la Reforma, el Tratado de Vestfalia, todo eso. Pero la formación de Europa fue precisamente debida a un principio universalista por encima de las, de los regionalismos, que son muchísimos en Europa. Parece haber abandonado esa postura, que en cambio es la que corresponde adoptar en el mundo. Y volviendo a nuestras playas, otra cosa que siempre se ha visto en la Argentina es la ignorancia supina, voluntaria, por lo que pasaba en los países vecinos. Sí, era muy común, ahora un poco menos, pero no tanto, ignorar el desenvolvimiento político, cultural de los países vecinos, de Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile. Estamos un poco demasiado aislados en ese aspecto, a pesar de que hay viajes y todo, la gente circula más que nunca, pero, y por ejemplo, esto de la que hablábamos al principio, la decisión del gobierno uruguayo, no del gobierno uruguayo, porque también los sectores ajenos al gobierno se incorporaron a la decisión cuando se hizo el anuncio de esta apertura económica, Acá toma medio de sorpresa. Debería estar en las conversaciones de toda persona relacionada con la política desde mucho antes de lo que pasó.
Absolutamente, así es.
¿A qué atribuye usted esa? Bueno, tenemos que hablar de historia.
Mire, no sé si pero yo diría, hay un problema del presente. El cálculo que hay que hacer es que el 15% de la población de los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, están en la Argentina. Y en la medida en que la Argentina crece sostenidamente, la tendencia aumenta. En otros términos, ya es parte consustancial de la población argentina, gran parte de la población inmigrante proveniente de los países vecinos. De modo que si los argentinos y la clase política argentina no logra tener un discernimiento acabado del significado de los procesos políticos de los países de América del Sur, no tiene que preocuparse, se lo va a enseñar lo que eso significa, la presencia extraordinaria de menos 15% de la población de estos países que están en la Argentina y que van a seguir estando y que van a crecer en la medida en que la Argentina crezca económicamente.
Es decir que las circunstancias van a poder más que cualquier ideología.
Absolutamente. Las ideologías caen en esta época con mucha facilidad.
Sí, pero hay que tener ideas concretas para ir reemplazando la caída de las ideologías también.
Así es.
En Argentina eso es muy difícil por una mentalidad pseudo-cultural, una mentalidad de ideologismo que está demasiado difundida. Yo no sé desde cuándo será esto, si será un producto de la famosa reforma universitaria de 1918, de la cual se han cumplido más de 100 años, o será una inclinación genética, pero aquella apelación que hace años también dio el filósofo Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, conserva vigencia. Fíjese, nosotros estamos hablando de todo esto como algo que no es una comidilla común de todos los días, como debería serlo, en cambio. Estamos presentando algo que forma parte de la realidad presente y futura de la Argentina. Estamos seguros de que hay mucha gente que no la conoce.
No, exactamente. Exactamente. Pero pronto lo conocerá, ¿eh?
Ajá. Pero esperemos que sean por las buenas.
Bueno, de alguna manera va a ser.
Bueno, y bien, no estoy muy seguro, porque si hay que pasar por las experiencias, es mejor conocer las experiencias. La experiencia propia llega tarde y es muy cara, dice un refrán con mucha sabiduría.
Así es.
Ahora, de todos modos.
Así es.
Estas transformaciones internacionales, y relacionémoslo ahora con no las ideologías viciosas, podría decirse, de la Argentina, que son hábitos, más que por su contenido, por su modalidad, por la actitud que representa, de no estudiar los problemas, sino de creer que tienen soluciones automáticas, que basta sacarlos de un manual de política. Bueno, dejando eso de lado. En el mundo en general, también el tema ideológico está trayendo inquietudes, desafíos, porque no es que falten ideologías, eso decimos bien que no es tan necesario, es que falta convicciones, informaciones, doctrinas, si se quiere, y en eso también se está registrando una situación un tanto confusa, porque estos países, sobre todo los del mundo comunista, que han ingresado en este gran cambio económico, evidentemente su teoría, su libro rojo y todo eso ha quedado de lado. Y no alcanza, a pesar de lo que los países occidentales han querido, no alcanza para configurar una difusión mundial de la democracia liberal. En realidad, la retirada de Estados Unidos de Afganistán es la manifestación de ese fracaso. No se conformaron con dejar suelto a un Afganistán con sus viejas costumbres e instituciones, sino que han querido que fuese un sistema parecido de la Constitución de los Estados Unidos, y eso no funcionaba, como tampoco funcionó en Vietnam. La guerra de Vietnam en gran medida la perdió Estados Unidos porque pretendió que Vietnam del Sur fuese una especie de réplica del sistema norteamericano de gobierno. Bueno, estos países que han ingresado en el sistema capitalista, la prosperidad también del sistema capitalista, quieren que necesitan cambiar sus ideas sobre la legitimidad de lo político, las relaciones humanas, el derecho. Yo me acuerdo hace algunos años en China se había contratado a un equipo de romanistas, de juristas especializados en el derecho romano, porque el gobierno chino había comprobado que una cantidad de problemas jurídicos que aparecían con los cambios económicos no tenían solución, no ya con las estructuras jurídicas comunistas, sino con las anteriores, necesitaban algo nuevo. Y bueno, vieron que el derecho romano tiene algo de universal y lo tomaron, y no sé qué pasó con esa iniciativa, pero fue muy importante. Los abogados, los juristas romanistas italianos que contrataron pertenecían al Partido Comunista, como no, pero yo creo que eran más romanistas que marxistas. Bueno, pero todo eso indica una fermentación de ideas que no está tan a la vista como las transformaciones económicas todavía. ¿Qué le parece en este orden?
No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay un cambio notable en estos países, sobre todo en China, que es un cambio de envergadura, porque estos países no son pragmáticos. Tienen una cultura, el caso de China, tiene una cultura de 5.000 años de historia. Por lo tanto, tiene un conocimiento instintivo, de aquello que es esencial y de aquello que es accesorio. Uh-huh. Tienen una enorme paciencia estratégica porque saben cuál es el significado del tiempo en términos estratégicos, porque su historia es la más larga, la más extensa del mundo. Esto le da una extraordinaria confianza en sí mismos. Ellos fueron la sede de un imperio, el imperio del medio, que gobernó prácticamente toda el Asia. De modo que tienen una visión acabada de lo que significa ejercer el poder y cómo hacerlo. Además, una noción de la legitimidad política que nada tiene que ver con la legitimidad demoliberal de los países occidentales, pero que al mismo tiempo está profundamente arraigada en su historia. Es la historia de la unidad nacional, de la unidad conceptual de un pueblo, de una potentísima cultura cívica.
Es el legado chino, podríamos decir.
Exactamente, pero todos estos países tienen una historia muy antigua.
Sí, bueno, ahí está justamente la clave de la falta de diálogo que ha habido durante el proceso, principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la época en que Estados Unidos ha manejado la paz mundial, ha sido el árbitro de la guerra, y siempre ha pretendido que una réplica de su sistema de su sistema político se impusiera como condición de legitimidad. Y en algunos lugares se ha aproximado, sí, pero en general no es eso. También la democracia liberal es un producto histórico. Es un producto, claro, enteramente auténtico, legítimo, de la evolución de algunos países del mundo.
Absolutamente.
No de otros. En última instancia, siempre se trata de cuál es el modo en que llega a la política el principio de distinción entre el bien y el mal. la existencia de un derecho natural. Los chinos, desde sus orígenes, no sé si desde sus orígenes, pero desde tiempos inmemoriales, tienen esa doctrina del yin y del yang, una lucha permanente entre principios en los cuales hay que adherir al del bien, pero que ese es difícil. Y a partir de esos principios, que por lo general son religiosos, se van elaborando sistemas políticos, hasta sistemas económicos, que ahora han madurado en el mundo. Hablábamos hace un rato de cómo existen los estados nacionales como entidades políticas y económicas con sus personalidades definidas y que deben relacionarse cada vez más íntimamente entre sí, sin perder su especificidad. En el orden cultural y espiritual también va a ser así. Yo creo que eso no está tan visible todavía, pero que va a suceder eso. ¿Se acuerdan el libro de Huntington?
Salió hace por supuesto.
El choque de civilizaciones, se adelantó mucho porque era la época de la caída de la Unión Soviética. Hablaba no tanto de los conflictos de los estados, de las regiones económicas, sino de las civilizaciones. Y en esa época era muy común, por lo menos acá en Occidente, creer que la diferencia de civilizaciones desaparecía, en que todo era cuestión de relaciones económicas. Se ha visto que no. El fenómeno más notable fue el Islam, porque los países del gran conjunto de países islámicos tiene ese peso que le conocemos actualmente, incluso las características del terrorismo, vienen de una identificación civilizacional, en el fondo religiosa. ¿Quién se iba a imaginar que en el mundo hiperdesarrollado del siglo XXI iba a pasar esto? Y sin embargo está pasando. Iba a seguir.
Así es, absolutamente.
Y resulta que estos son temas a los cuales llegamos por la cuestión de la agroindustria argentina. ¿Qué le parece?
No, me parece que somos consecuentes, porque esta es una cuestión esencial. La producción agroalimentaria argentina hace la identidad nacional,
Sí.
Desde que la Argentina surgió al mundo, sobre todo a partir de la Organización Nacional en 1880, con Nicolás Avellaneda y el general Julio Argentino Roca. El país, su presencia internacional estuvo identificada, fue sinónimo de la producción agroalimentaria. Es lo que transformó estas pampas desiertas que eran las argentinas en la década de 1853-1860, en uno de los países más prósperos, que mayor capacidad de atracción de la inmigración europea, y que tuvo una extraordinaria capacidad para educar a esa población y transformarla en una clase media en ascenso.
Y fíjese que también hay otro aspecto que no se destaca suficientemente. Esa gran inmigración que recibió la Argentina, y también Estados Unidos, y Brasil, y Australia, fue población que salió de Europa en momentos de crisis terrible, cuando todavía el sistema económico y político europeo no daba soluciones. La solución fue la inmigración. Es decir, ya la Argentina, con otros países, tuvo un papel muy importante en el orden internacional, sin saberlo, y a lo mejor sin saberlo ahora todavía. Pero ¿qué le parece? Se nos acabó el programa, Jorge.
Sí, usted estaba viendo, muy bien.
Los temas no, pero el programa sí, es una lástima. Bueno, Jorge, muchas gracias como
de costumbre. Por favor, gracias nuevamente por invitarme.
Al revés, gracias por venir. Hemos estado una vez más con Jorge Castro, y ustedes, queridos amigos, nos veremos o nos escucharemos de nuevo el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1136.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.